en especial en el caso de...
Entrevista colectiva Gustavo con Madero, el magistrado Armando Hernández.
¿Cuál es el, como para tenerlo resumido un poco más claro, eran términos como muy técnicos, un poco para entender sí. por qué fue que no procedieron las informaciones tal como las habían solicitado?
Bueno, en el caso de Gustavo Amadero, la... resolución que aprobamos anula determinado número de casillas, es decir, no podría yo decir que no procedieron las impugnaciones, por el contrario, se declaró procedente anular determinado número de casillas. Sin embargo, el número de casillas que se anuló no alcanzó a, ni por un lado, a cambiar el resultado de la elección, o por otro lado, a constituir lo suficiente para anular la elección. De tal manera que, aunque se anularon casillas, en ambos casos, tanto en Gustavo Madero como en Iztapalapa, como en otras delegaciones, estos no revirtieron los resultados obtenidos originalmente.
¿Eso significa, magistrado, que los abogados de Morena no plantearon bien sus impugnaciones o no tienen conocimiento de la materia?
¿Faltaron pruebas?
No significa que no hayan planteado bien sus impugnaciones. El tribunal estudió lo que fue planteado por las partes y a partir de lo que fue planteado, se hizo el estudio de qué era lo procedente. Una de las cosas que se planteaba, por ejemplo, con mucha frecuencia en casi todas las impugnaciones que se hicieron en el Distrito Federal, era la recepción de votos por personas no autorizadas. Este supuesto se configuró en varios casos, entre ellos estas dos delegaciones sobre las que ustedes preguntan, cuando se notó que hubo funcionarios de casilla que fueron tomados de la fila, como la ley lo permite, pero que no pertenecían a la sección electoral correspondiente. En estos casos, todas las casillas que cayeron en esa hipótesis fueron anuladas. Hubo muchas casillas que cayeron en esa hipótesis debido a la implementación por primera vez del modelo de casilla única. Entonces, a partir de los elementos y medios probatorios, a partir de los argumentos presentados por cada una de las partes en los distintos juicios, es que se llegó a la resolución de las sentencias que se emitieron el día de hoy en el caso de jefes delegacionales.
Yo le quiero precisar en el caso de Gustavo Madero, ¿por qué se declara improcedente el recuento de votos? Se lo digo porque aquí dice que, para que nos pudiera explicar, dice, la solicitud de Morena de inaplicar las porciones normativas contenidas en la ley procesal, sí. Pero lo que es, esto, dígame, ¿es correcto? Es decir, Morena no solicita que, o sea, no lo solicitó.
Morena solicita que no se le pidan para los recuentos dos requisitos que están en la ley. Al solicitar que esos dos requisitos no se le soliciten, lo que pide es la inaplicación de esas porciones normativas.
¿No lo solicitó originalmente?
No, porque no caía en los supuestos, no cumplía con los supuestos establecidos en dos fracciones del artículo 93. Es decir, ellos sabían desde el principio que no cumplían con todos los requisitos para los recuentos. Y por esa razón pidieron que no se les aplicara lo dispuesto en dos fracciones del artículo 93.
Y uno de estos recuentos, veo el inciso B, es justamente pedir expresamente el recuento de votos.
El recuento total.
Es decir, o sea, expresamente no lo pidieron.
Sí, no impugnaron la totalidad de las casillas. Uno de los requisitos para que esto proceda es impugnar las totales de casillas. Sin embargo, en sus recursos, en sus medios de impugnación, no está impugnado todo el universo de casillas de la delegación.
¿Estas cinco puntos que establece el artículo 93 son obligatorios para sí. que se dé el recuento?
Sí, claro, son los requisitos que establece la ley para el recuento.
Por eso ellos, estos dos no los cumplen.
Así es, exacto, y piden la inaplicación de estos.
Ahora me quedo
y el tribunal declaró que no se pueden inaplicar esos preceptos.
O sea, sí, en el fuero.
Así es, o sea, tiene que cumplir con todos los requisitos que establece el 93.
O sea, que se dicen debieron haber impugnado la totalidad del recuento.
De las casillas
de las casillas.
De
no, okay.
Y en el caso de Iztapalapa, ahí se declaró inoperante el rebase de tope de gastos de campaña, ¿no?
Sí.
Sí, ya no le regresa a otra instancia para que lo revise.
No, porque ya se hizo conforme al dictamen que el Instituto Nacional Electoral emitió, que es la única autoridad facultada para determinar rebases de topes. Y el Instituto ya emitió su dictamen, ya nos lo hizo llegar, obra en el expediente, y no declara el rebase de tope.
Y en el caso de Coyoacán, hablan pero de actos anticipados de campaña, y hablan también que no se pudo corroborar o que haya influido el reparto de tinacos, que es parte también de una de las quejas.
No se pudo corroborar ese hecho, es decir, los argumentos que se dieron para constituir irregularidades graves no fueron probados o no se encuentran acreditados dentro del expediente en ese caso. Entonces, no es posible llegar a una conclusión, arribar a una conclusión, si los medios de prueba no generan la convicción de que existen determinados hechos y que además se tienen que adaptar a lo que dice la ley para generar la posibilidad de nulidad de una elección, que es lo que se pedía en casos como Coyoacán o Iztapalapa. No solo la anulación de casillas o recuento o revisión del resultado, sino la nulidad del proceso electoral completo.
¿Y eso, no sabe, las pruebas no fueron suficientes? No,
así es, para llegar a la convicción de que hubo irregularidades graves que dieran como lugar la anulación de la elección en un determinado en una determinada delegación. Como ustedes saben, ha habido otros casos en el país en donde los órganos electorales locales han determinado nulidades de elecciones en ayuntamientos, etcétera, cuando se acreditan estos elementos. Pero aquí, en este caso, en los elementos de convicción que constaron en los expedientes respectivos, no se logró generar esa prueba suficiente para acreditar las irregularidades que pudieran llevar a la nulidad de una elección.
¿Y cuál fue el caso de Gustavo Madero con esto que Morena denunciaba del tema de este lema? De
un lema con sentido social.
Con sentido social, que
ellos decían que ellos decían que ese lema, el uso de este lema, era el desvío de recursos públicos para una campaña. Y lo que no está en el expediente acreditado es que eso sea, ese lema sea una propiedad de la delegación, que esté registrado en derechos de autor o que sea un patrimonio. Para que pudiera constituir un recurso público desviado a una campaña política.
¿Aun cuando se haya utilizado o aparecido tal vez el...?
Bueno, es que el planteamiento es ese, ¿no? O sea, lo que dice la ley es rebase de tope, irregularidades graves y uso de recursos públicos. Entonces lo pusieron en el supuesto de uso de recursos públicos y como ustedes escucharon en la cuenta, no se puede acreditar que ese lema sea un recurso público.
Ya nada más, yo precisando ahorita los tiempos, bueno, ellos todavía tienen otras instancias para inconformarse con relación a estas resoluciones. ¿Tendrían que regresarse todavía esas resoluciones de la sala regional, la sala superior?
Eso no se puede saber, eso depende de lo que resuelvan las otras instancias en su caso.
Pero en tiempos, digamos, ellos cuánto tiempo tienen de en caso de que algunos de estos juicios regresen aquí al tribunal, ¿cuál es?
No sé o no puedo saber si regresen o no regresen, no hay ningún tiempo. Lo que sí es claro es que todos los medios de impugnación hasta su última instancia deben estar resueltos antes de que entren en funciones en los cargos respectivos.
Pero de que se resolvió ahorita a que presenten lo presenten ante el Tribunal Federal, ¿hay un plazo que tienen?
Sí, hay un plazo que establece la ley.
¿Es igual de 4 días?
Es el plazo que establece la ley. Yo no puedo dar plazos, pero es el plazo que establece la ley para presentar los medios de impugnación respectivos. Yo no puedo dar plazos, lo saben ustedes, porque si yo digo algo y se interpreta de una manera distinta, entonces luego los involucrados dicen es que el presidente dijo o el magistrado dijo que era tal plazo. Entonces son los plazos que establece la ley.
Oiga, magistrado, yo nada más preguntarle, durante todo el proceso de calificación de la elección se habló mucho de que las impugnaciones estaban mal hechas, que decían pruebas endebles, que eran puros dichos, realmente no estaban como bien hechas. ¿Fue el común denominador, a ustedes ya a cerrar la resolución de todas, fue el común denominador? ¿Hace falta como más seriedad o más profesionalización de las al presentar las impugnaciones?
Yo no escuché nada de esto que me comentas. No es mi papel juzgar o calificar la calidad de las impugnaciones presentadas, sino su contenido y revisión y análisis. Pero en términos generales, creo que siempre, tanto a las autoridades electorales como a los partidos políticos y candidatos, nos sirve mucho la profesionalización. Nos sirve mucho a todos hacer nuestro trabajo conociendo los últimos criterios de los órganos electorales en materia jurisdiccional, con además todos los principios que la ley establece, en fin. Entonces creo que todos estamos interesados en una mejor capacitación y profesionalización de la actividad electoral, que es muy técnica y a veces muy complicada.
Dos preguntas. Primero, el Morena estaba fuera, ¿no? Estaba ya calificando un poco y lanzando, pues, responsabilizando nuevamente al doctor Mancera del fraude. Yo le quisiera preguntar a usted como presidente magistrado, ¿hubo fraude electoral? Ya que vieron todo, ¿o hubo fraude electoral? ¿O cómo calificaría todas las irregularidades? O
que bueno, evidentemente a este tribunal no le corresponde calificar si hubo o no fraude electoral. Lo que se hizo, por supuesto, en el proceso de calificación de elecciones es determinar la legalidad de los actos. Aquellos que no reunieron las condiciones mínimas de legalidad fueron anulados en las casillas, que así procedió en todo el Distrito Federal. Y lo demás del proceso fue calificado de legal y se confirmaron los resultados de las elecciones que fueron dictados por el Instituto Electoral a partir de la voluntad popular. Este tribunal no califica o no decide quién ganó o quién perdió, eso ya estaba en una etapa previa. Nosotros únicamente revisamos la legalidad de los actos de las autoridades electorales administrativas.
O sea, las irregulares o, digamos, los temas ilegales que encontraron se anularon.
Así es.
¿Se podría hacer un balance? ¿Cómo se podría describir la elección del 7 de junio?
Tampoco nos toca hacer un balance ni describir la elección. Ya hicimos nuestro trabajo y el resultado de nuestras sentencias habla en esta parte del proceso, que es la calificación de las elecciones. Ahí está claro qué fue lo que se anuló, por qué causas y en qué caso se confirmó la validez de la elección y las constancias de mayoría que fueron entregadas por el Instituto Electoral.
Y preguntarle a Martí Batres directamente, el presidente nacional de Morena, en su mitin revela o él dice que el magistrado Gustavo Ansaldo le dijo que habían ganado en Gustavo Madero. ¿Que esto mete ruido a lo que ustedes hicieron?
Yo les diría, como se dice en los juzgados, que esos no son hechos propios. Yo no puedo hablar por lo que se dice o lo que menciona el presidente nacional de Morena al respecto. Yo lo que sí puedo decir es que me parece que es importante que este tribunal sea evaluado por la calidad de sus resoluciones, que hay instancias que así lo hacen, y no de manera subjetiva, por la consideración de las partes involucradas en los juicios. Siempre habrá inconformidades, como lo decía yo en la parte final de la sesión de hoy. Siempre habrá inconformidades y si estas se canalizan por las vías institucionales, también siempre hay mecanismos de control y supervisión de la calidad de las resoluciones que se emiten.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. A ustedes.